buenos días. Comenzamos Rincón Literario, tus poemas por las ondas. Les habla Edith Checa. Hoy en Poetas Actuales hablaremos y leeremos poemas de Emilio Porta. En Poetas Clásicos el protagonista será Quevedo. Y en Tus poemas por las ondas entrevistaremos al joven poeta argentino Sebastián Fiorilli. Comenzamos nuestro viaje poético. Poetas Actuales. Y en nuestra sección de Poetas Actuales hablamos hoy del poeta Emilio Porta y lo vamos a hacer con Enrique Gracia Trinidad. Buenos días.
Hola, Edith. Buenos días.
Bueno, vamos a ver. Emilio Porta es un poeta madrileño, nació en 1955, licenciado en Derecho, crítico de cine. Ha escrito letras para óperas, pero también incluso hasta para cantantes como Ricky Martin. O sea, cuéntanos un poco. Este hombre debe ser muy gracioso, muy simpático, aparte de inteligente.
Es todo encanto.
Inteligente y buen poeta.
Este hombre es, aparte, un gran poeta, un grandísimo poeta, es un tipo excepcional. Bueno, te digo una anécdota que normalmente no se sabe casi nunca. Él fue el que puso el nombre al AVE, al tren de alta velocidad. Dice, qué tontería, no, dice, no, es que a alguien se le tiene que ocurrir, alta velocidad española, AVE.
Ajá, que es todo un símbolo. Entonces, le pagaron por ello.
Fue él cuando estaba en el tema de la publicidad y tal, ahora está menos en el tema de la publicidad, es el vicesecretario de la Asociación de Escritores y Artistas Españoles. Uh-huh. Está muy centrado en ese trabajo, ayudando a López Martínez o al presidente Juan Van Halen. Uh-huh. Y trabajando mucho, él quiere trabajar en la cultura, en la literatura, y con eso anda ahí, dando uh-huh. vueltas a la poesía.
Pues vamos a ver, ¿qué libro nos recomiendas de él?
Yo podría recomendar de él quizá Anamarel, el libro Anamarel, por recomendar alguno de ellos, el
Anamarel.
Más accesible, uh-huh. porque es de Huerga y Fierro.
Sí.
De editores Huerga y Fierro, que son los editores de poesía muy conocidos en Madrid. Sí. Anamarel, de Emilio Porta, me parece un libro
¿Por qué lo recomiendas?
Pues porque habla de la vida misma, hace fábulas, es un fabulista, tiene poemas como El concierto del monstruo, como Concurso en Pascua, Estefaní. Tiene una serie de poemas realmente ingeniosos, uh-huh. al mismo tiempo que sorprendentes. A mí es una poesía que a veces me llega al escalofrío, ¿eh?
Bueno, ¿has elegido, es un poema o es narrativa?
Es un poema,
prosa poética.
Es una fábula, sí. Es una fábula poética. Él ya dice que casi no distingue entre poesía y prosa, que bueno, que los géneros están confundidos ya, ¿no?
¿Dónde están los límites?
¿Dónde están los límites?
Pasen, señores, pasen, creo que has elegido.
Sí, es una historia de un circo, es una historia tremenda de circo.
Pues vamos a escucharla.
Que no, que los payasos se nos han ido de las manos. Fíjate en aquellos dos. Han trepado a lo alto de la carpa. Nos hacen muecas sonriendo desde allí y parece que van a lanzarse al vacío. No sé si podremos evitar la tentación de dispararles. Están allí como dos pájaros. Parece que nos vuelven a hacer muecas obscenas. Esta vez, ¿quién se habrán creído que son los payasos con sus gorros de colores a lunares? Ni siquiera son fundamentales en su número. Podríamos prescindir de ellos, puesto que tenemos a las fieras y los padres de los niños han comprado ya todos los tickets para la función de esta tarde. Lo malo es el ruido que armarán las carabinas. La lona no amortigua nada los disparos. Y al caer mancharán de rojo la pista y de blanco con sus caras. Y los caballos se asustarán en sus circunvoluciones. Puede, sí, que arruinaran el espectáculo. ¿Qué podemos hacer? Quedan despedidos, digo, por el megáfono. Y uno de ellos se cuelga de un trapecio, ¿lo oyen? ¡Quedan despedidos! El otro pasea como un sonámbulo por el cable que no está tensado. Recoge una sombrilla que se encontraba en la plataforma y me dice, jefe, no dispare, nos rendimos. Pero el otro suelta una estentórea carcajada y se mea desde las alturas. ¿Qué hace? Está manchando la casaca del domador. Y ahora se arroja, cae sobre un elefante y rebota. Y viene corriendo la señora de las flores. Llora sobre su cuerpo. Deja una flor roja. Está probablemente muerto. Pero, ¿y el otro? ¿Qué hace ahora? No se rinde. ¿Qué podemos hacer? Es tarde. Deberíamos haber empezado a cortar los niques, ir acomodando a la gente. De acuerdo, quédate arriba. ¡Pum! De todas formas, nadie se dará cuenta. ¡Pan! Que no te mueves. Diré a los trapecistas que tengan cuidado, no tropiecen contigo enganchado en el cable. No, no. Nunca hubiera pensado que se nos fueran a ir de las manos los payasos. Lo confieso, nunca lo hubiera pensado.
Bueno, nos has dejado así un poquito como perplejos, ¿no?
Una historia tremenda.
Pasen, señores, pasen. La historia en un circo, no sé.
Una historia tremenda, ¿no? Los payasos se rebelan y los abaten a tiros, ¿no? Y que siga el espectáculo. Es toda una fábula, ¿no? Uh-huh. Este se ha salido de rosca, ¿no? Está fuera del... ¿cómo se dice esto? Incorrectamente político, ¿no? Y además, sí. Y además prescindible, ¿no?
Prescindible, sí. ¿Qué otras cosas nos puedes contar de Emilio Porta? ¿Qué otros poemas escribe, aparte de de fábulas?
Él tiene muchísimos, tiene unos poemas muy curiosos en un libro antiguo que él llamó Porlock, que además en la contraportada dice que Porlock fue escrito lejos de este país, cuando este presente era futuro y la escritura un modo de andar adolescente. Empieza a contar una historia muy rara y luego, a continuación, dice, en realidad nada de esto es cierto. Era solo una fabulación, pero es que este libro se merecía ese pasado, ¿no? Un libro en el que habla con Robin Hood, por ejemplo, le dice que hay un personaje de verde que va a cruzar la calle, y dice, no cruces que te va a atropellar un coche, ¿no? Y es Robin Hood, o Robin de los Bosques, o que habla de Soria, de casas viejas en Soria, de Alex Gasparini en París. Es lleno de culturalismos, pero de culturalismos cercanos y fáciles.
Bueno, yo voy a leer un brevísimo poema que se titula Estampa, y no sé si es también del libro Ana Marel, perdón.
Ana Marel, sí.
Es del mismo libro, ¿verdad?
Ana Marel.
Bueno, pues...
No, ese no es de Ana Marel, me parece, es de Compás de Espera, posiblemente.
Compás de Espera.
Bueno,
es muy pequeñito, y es que quiero que luego hablemos. Hombre y perro. Alsacianos debían de ser los dos. Mantenían una larga conversación insólita. Debían charlar de asuntos muy arcanos, compartidos desde lejanos tiempos. Yo deduje, por la cara del hombre, que toda la razón era del perro. Poemas de Emilio Porta, ironía, sarcasmo,
tremendo,
poesía
tremendo.
Especial, ¿no?
Porque es una persona además que ha vivido mucho, que ha recorrido mucho territorio, ha sido profesor en algunas cosas en Inglaterra, Estados Unidos, incluso en Australia, donde estuvo un tiempo, y fundó en la Universidad de Adelaida, la antigua capital australiana, el primer seminario de poesía española en Australia.
Entonces,
es un hombre que ha hecho, es un comunicador nato.
Muy bien, pues lo dicho, hemos recomendado el libro Ana Marel de Emilio Porta y espero que nuestros oyentes pues lo busquen en los libreros maravillosos que tenemos en toda España.
En esa colección Huelga y Fierro, que es muy recomendable.
Sí, es muy recomendable. Bueno, pues Enrique, gracias. Te espero el próximo sábado. Buenos
Aquí
días.
Aquí estaremos, Edith. Buenos días.
Poetas clásicos. Hoy vamos a hablar de Francisco de Quevedo y lo vamos a hacer con nuestro profesor Juan Victorio. Buenos días, Juan.
Hola, buenos días.
Francisco de Quevedo, siglo XVII, ¿qué nos puedes decir sobre este escritor?
Bueno, os puedo decir que es uno de mis poetas preferidos, de mis escritores preferidos. No tanto por lo que dice, que también, sino por ser un maestro en el decir. Creo que muy pocos pueden vanagloriarse de emplear la lengua como lo hace Quevedo, de dominarla como lo hace Quevedo. Se le dice el maestro del conceptismo, pero ahí creo que se queda corto, se limita a ciertas partes. Uh-huh. Lo que puedo decir es que gracias a su conocimiento de la lengua, a su conocimiento de la homofonía, de la polisemia y a su gran cultura, de cualquier cosita de nada, este hombre hace un verso impresionante, cosa que muy pocos pueden hacer.
Uh-huh. ¿Eh? ¿Influyó en los poetas de su tiempo o posteriores?
Es que un fuera de serie difícilmente puede influir. Es decir, influye sí que influye. El problema es que lo puedan seguir.
Ya.
Uh-huh. Entonces, que puedan seguir. Sí, hay Baltasar Gracián, que no es poeta precisamente, que sí que sigue bastante de cerca sus pasos. Y además es un autor que aconsejo que se lea, porque uh-huh. es altamente interesante. Y desde luego es también otro maestro.
Vamos a leer dos poemas de Francisco de Quevedo. Uno de ellos lo voy a leer yo ahora, que es Amor constante más allá de la muerte. Háblanos de este poema.
Pues precisamente esa es una buena muestra de lo que acabo de decir. De Quevedo Quevedo tiene la fama de ser un autor cómico, pero es la parte menos importante de Quevedo. Quevedo es un autor absolutamente serio y absolutamente preocupado por angustiado, traumatizado, por la idea de la muerte, por la idea del paso de la vida, como se verá, y desde luego escribe este poema que vas a leer.
Sí, porque la mayoría...
El amor, que es impresionante, aunque se cita también la muerte. En Quevedo se juega con el claro oscuro, que es propio también de la pintura
época, claro.
del barroco.
Porque a Quevedo casi siempre se le recuerda por el poema de Érase una vez un hombre a una nariz pegado, ¿no?
Sí, Érase un hombre, no Érase una vez. Érase un hombre a una nariz pegado.
Érase una vez un hombre a una nariz.
No, hay más. Hay romancillos que son muchísimo más graciosos que lo de la nariz. Sí. Hay un romancillo que habla, por ejemplo, de la boda de dos siervos que son negros.
Uh-huh.
Y dice, ella esclava y él esclavo. Que clavarse le quisiera.
¿Cómo no? Íbamos a sacarle punta erótica festiva a los poemas de
Quevedo. Y lo de aquello famoso entre el cabello y la rosa, su majestad es coja. Era un genio. Quevedo no tendría precio hoy.
Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, pues yo voy a leer este poema, Amor constante más allá de la muerte, este poema claroscuro del que habla Juan Victorio. Pues adelante. Cerrar podrá mis ojos la postrera sombra que me llevare el blanco día. Y podrá desatar esta alma mía, ora a su afán ansioso lisonjera. Mas no desotra parte, en la ribera dejará la memoria en donde ardía. Nadar sabe mi llama la agua fría y perder el respeto a ley severa. Alma a quien todo un dios prisión ha sido, venas que humor a tanto fuego han dado, médulas que han gloriosamente ardido. Su cuerpo dejará, no su cuidado, serán ceniza, mas tendrá sentido, polvo serán, mas polvo enamorado. Polvo será más polvo enamorado. ¿Cuántas veces hemos escuchado este verso de Quevedo, verdad?
Sí, además yo prevengo al oyente que cuando lea un soneto, que empiece siempre por el final. Para mí que los poetas empiezan teniendo en la cabeza la inspiración, la dejan para proyectarla en el último verso.
Es que un poema bien construido y bien cerrado es cuando concluye con un magnífico verso.
Claro, tiene que dejar muy buena impresión, y para dejar muy buena impresión tienes que dejar lo mejor para el final.
Uh-huh. ¿Mm? Eso podremos darles a nuestros oyentes poetas, que también los tenemos, esa sugerencia, ¿no? Si algún día tienen un verso de estos inspirado por alguna cosa, alguna hada o una musa maravillosa, pues entonces que lo dejen casi para el final.
El último verso, ¿no? El mejor verso siempre al final.
Muy bien, ¿nos vas a leer también otro, creo que soneto también?
Sí, sí.
Uh-huh. ¿Cuál es?
Es el soneto en el que se habla, en una colección de sonetos, son los llamados sonetos metafísicos, en donde Quevedo se muestra absolutamente negro. Aquí ya no hay claro oscuro.
Aquí totalmente negro.
Oscuro. Entonces habla de la brevedad de la vida y dice así. A de la vida, nadie me responde. Aquí de los antaños que he vivido, la fortuna mis tiempos ha mordido, las horas mi locura las esconde. que sin poder saber cómo ni a dónde la salud y la edad se hayan huido. Falta la vida, asiste lo vivido, y no hay calamidad que no me ronde. Ayer se fue, mañana no ha llegado, hoy se está yendo sin parar un punto. Soy un fue y un será y un es cansado. En el hoy, mañana y ayer junto pañales y mortaja, y he quedado presentas sucesiones de difunto.
Juan Victorio, sin tiempo para más, muchísimas gracias por hablarnos de Quevedo y por leernos estos sonetos, y te espero el próximo sábado, no lo olvidemos, ¿vale?
No lo olvidemos.
Hasta luego.
Hasta luego.
Tus poemas por las ondas. Y hoy en nuestro espacio Tus poemas por las ondas vamos a entrevistar a un poeta joven. Tiene 28 años, es argentino y está aquí en España una temporada, no sé si mucho tiempo. No, Sebastián Fiorilli, buenos días.
Hola, buenos días, Edith, y gracias.
Cuéntanos, ¿llevas mucho tiempo en España?
Llevo más de 2 años.
Uh-huh. Y bueno, ¿pretendes seguir aquí trabajando?
Seguimos con la intención de quedarnos.
Uh-huh. Sí. Creo que has estado trabajando con Luis Cobos, en una productora, en fin, que estás moviéndote también por el mundo del periodismo, ¿no? Y en tu país y en Brasil has estado también trabajando, ¿no?
Sí, bueno, mi carrera es la carrera de Ciencias de la Comunicación. Uh-huh. Luego me licencié en Periodismo en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Rosario, en Argentina.
Sí.
Bueno, tuve la suerte de poder trabajar en una productora aquí en Madrid con Luis Cobos y con la gente de Buenavista Internacional, de Disney. Y bueno, ahí me pude desenvolver en el campo periodístico.
Muy bien. Bueno, a nosotros sobre todo nos interesa la poesía de Sebastián Fiorilli, por si acaso algún editor está por aquí escuchándonos y se anima a publicar tus libros. Sebastián Fiorilli ha sido antologado ya en 7 antologías nada menos, es decir, tu poesía está sonando en muchas antologías de poetas jóvenes, ¿no? Pero todavía no tienes publicado un libro, quizás en marzo empiece ya se edite tu primer libro. A mí me gustaría que nuestros oyentes comenzaran a escuchar los poemas, pero antes dime, Sebastián, ¿qué es lo que pretendes comunicar con tu poesía?
Básicamente intento comunicar las cosas que me atormentan, no como catarsis poética, que es una cosa de la que reniego muchísimo, sino trato de escribir cosas que me agobian todo el tiempo y sin dejar de volar un poco con la imaginación, ¿no? Y tratar de ser un poco o bastante osado con la poesía. Yo necesito, como me ha dicho un poeta argentino, un premio nacional de poesía en Argentina. Me ha dicho una vez, hay que perderle respeto a la poesía. Y yo le dije, bueno, le vamos a meter mano a la poesía, no solo que le vamos a perder el respeto.
Bueno, pues vamos a meterle mano a la poesía de Sebastián Fiorilli. Sebastián, estos poemas que leemos, ¿de qué libro son? Del que vas a publicar en breve, ¿no?
Estos poemas son del libro Marisma de mí, que uh-huh. es el libro inédito que próximamente se va a editar. Ahí tengo 3 libros más.
Esperando en cola.
Esperando en cola y un último ahora que estoy casi por acabar, que es un poemario bastante difícil que se titula Poemorragias.
Bueno, pues.
Que me ha costado mucho desde el punto de vista interno y visceral, pero bueno.
Bueno, pues yo de verdad te deseo, vamos a leer tus poemas ahora, uno tú, otro yo, y así con musiquita para que nuestros oyentes se deleiten con tu poesía, y espero de verdad y de corazón que algún editor nos esté escuchando y se anime a publicar todos tus libros.
Gracias, Edith. Me atrasa una mujer el reloj. Son las 2:00, pero siempre me eran las 10:10. La justa apertura tuya, la indócil chuequera mía. Mi día tiene 23 mujeres. Mi hora diminuta me achica las cuerdas. No concuerda con mis 20 pulsaciones por mujer. Arritmia pendular. Ya son las -10. Faltan 10 para estar en mujer, y siempre te llego tarde. El reloj atrasa a una mujer, y no hay relojero que me lo pueda poner en mujer.
Esta mañana salgo a sufrirte. Acomodo tu rostro en el maletín y parto al sufrimiento. Cuando el papel y tus cejas entran en contacto, el maletín sufre por mí, un sufrir adelantado. Esta mañana puse 3 cucharadas de vos en el café. Te revolví viéndote y mareándome. Me sufrías, oscura, ulcerosa. Anoche me saliste a beber. Acomodaste mi rostro en el licor y me partiste a emborrachar. Cuando mis pestañas y el hielo entraron en contacto, la copa se chupó de mí, un vacío por adelantado. Esta mañana, entre la resaca de vos, el café de mí y la copa sin su cristal, es un buen día para sufrirme.
Hay un otoño que otoña en las cortinas. Hay un otoño que hoja tu pielcita. Hay tu boca en el puré, hay tu nombre en mis escarpines. Hay una acuarela que espalda mi verso, hay 3 versos en la ingle, hay un omóplato en la poesía. Hay un hombro que gasta tu perfil, un dios que desperla tu risa. Un hormigueo a vos en todos lados. Hay un cristal sin su persiana, un empaño sin sus ojos. Hay unas ganas de salarte. 21.000 metros se me tapan los oídos de vos.
Se agrietan como amapolas tus pechos, tus ojos agrestes, tu corazón, un valle de puño y cerezo. Manos de palomar enardecido, piel de encinar y un castañar de yugos en tu nuca. En las sierras, tu figura boca arriba en la alcornocal autovía de tu sexo, me conduzco, me multo, me escarmientas. Por la ondulación lejana de tus dedos, relamo las heridas del río, un tajo entre vos y yo, que no atranca las compuertas de un hombro a tiempo. Tus dedos, decía, frotan el paso cebra, el pentagrama de tus piernas, el piano desfallecido que te aúlla a gritos. Gracias a vos, extremeña cortesana, el color es color. Y el verde aún lo sigue siendo.
Lleva unas horas preparar la suite, preparar el campo de batalla, martillar las chinchetas y que todo se disponga a desmoronarse. Lleva unas horas alisar ese mar de sábanas, disponer unos vasos de agua, ajustar la tenuidad del velador, abrir la inmensidad de cristales al vecindario. Lleva unas horas el cepillado de tus dientes, el enjuague bucal, el multívoco ardor de garganta. Lleva unos siglos ver la caída de Marilyn en un cartel. Marilyn se arruga estruendosamente con los cuerpos, se frunce junto a una foto de familia, y vos y yo olvidamos el terremoto. Llevo unos intentos de esclavar nuestras sombras del armario, pero más lleva a ordenar nuestros ojos junto a la ropa apilada. Lleva unas horas componer la suite y la ofensiva, levantar a Marilyn el vaso de agua, los despojos de un amoricidio constante. Y vos y yo volvemos a mirar por la ventana. Lleva unas horas desempañarnos, descorrer el aliento empotrado en la pared, navegar ese mar revuelto de sábanas. Y vos y yo, como si nada, ante tanta intemperie.
Empiezo a preocuparme. Ya no lloro picando las cebollas. Ya no lloro por vos. Ya no. Antes eras una rebanada tras otra. Empiezo a preocuparme. Ya no taquicardio al verte. Ya no taquicardio por vos. Ya no. Antes eras un infarto tras otro. Sigo de preocupación en preocupación. Ya no invierno más. Ya no. Antes solía maderarme a tu costado. Empiezo a desesperar con cada huida de palomas, con cada borrón. Desespero porque no te recuerdo con el primer cigarro. Simplemente desespero. Me preocupo y desespero. Luego existo. Que me existo sucede y preocupa. Antes solía amarte pedacito a pedacito, a rostritos. Me preocupa, simplemente eso. Empiezo a preocuparte. Ya no hay poemas abollados a vos. Ya no. Antes eras un bosque potencial de folios urgentes. Empiezo. Desespero. Existo. Sucedo. Y eso me preocupa. Eran poemas de Sebastián Fiorilli. Sebastián, muchísimo éxito con tu poesía. Espero de verdad que algún editor nos esté escuchando y se anime a publicar 4 libros que tienes ahí pendientes.
No, muchísimas gracias a vos por darme la oportunidad de poder comunicar sensaciones como es la poesía, música, color, imaginación, vuelo. Y también agradecer a un grupo de poetas españoles que me han dado la posibilidad de adentrarme en el círculo literario, como es un grupo de La Parasía, de Carlos Ávila, Santiago Santana, Julio Santiago, Juan Diego Ayala, Julio Espino. Bueno, y muchísima gente que no me voy a acordar, que, bueno, por supuesto a vos, que me ha dado la posibilidad de poder meterme en el círculo literario, que, bueno, no me gusta llamarlo círculo, ¿no? En el ambiente literario.
En el ambiente literario.
Porque el círculo no cierra.
Sebastián Fiorilli, muchísimo éxito.
Gracias, Edith.
Esto ha sido todo por hoy en Rincón Literario, tus poemas por las ondas. Les esperamos el próximo sábado a las 7:30 de la mañana aquí en Radio 3 de Radio Nacional de España. Quien ha controlado el sonido, Beatriz Santamaría; quien eligió las músicas, Piluca Blasco; y quien les habla, Edith Checa. Les deseamos una tranquila y poética semana. Gracias por escucharnos. Feliz día.